Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 24 de noviembre de 2020. El poder, por abyecto que sea, por miserable, por traidor, por lesivo, por ruinoso, siempre tiene gente alrededor. Siempre hay gente empeñada en entenderse con el poder. Pero cuando resulta que el poder político, como el de la España actual, es un poder rabiosamente antiespañol, rabiosamente liberticida, que acaba de aprobar con la ley CELA la prohibición del español en todas las zonas bilingües de España, la prohibición, la expulsión del español como lengua vehicular de la enseñanza, ni les cuento como lengua vehicular de la administración. Al mismo tiempo, la liquidación de la educación especial y, de paso, la ruina absoluta de la educación como tal, porque sin suspensos ya me dirán ustedes qué educación puede haber. Si nadie sabe lo que uno sabe de verdad, porque no lo examinan, y si lo examinan es igual porque no cuenta, ya me dirán quién va a acabar el curso, quién va a terminar una carrera y qué van a valer esos títulos. Ya se lo digo yo, absolutamente de nada. Pero, por supuesto, los comunistas en el poder tendrán a sus hijos una buena escuadra, una buena escuela de cuadros rojos. Bueno, una escuadra escolar de cuadros progresistas, dirán. Ellos sí tendrán dinero a una educación de... tendrán derecho a una educación de calidad, porque les sobrará dinero. Pero la gente corriente, la que no tiene dinero en la escuela pública, está condenada al paro, a que sus hijos no mejoren nunca, y además encima a pagar impuestos, claro, el que tenga trabajo. Pero el poder tiene algo, y la casta política española ha entrado en un proceso verdaderamente repugnante de demolición, de autodemolición moral. Portada del Mundo de hoy. Casado abre contactos con el PNV y ofrece cambios al PSOE en los presupuestos. Información de Libertad Digital. Ciudadanos pactará con el PSOE los presupuestos de Murcia. Más información, esto en todos los medios. Otegi defiende su pacto con Sánchez para parar a la derechona. La derechona es la derechina de... lo dice el Etarra el Gordo. O sea, el Etarra el Gordo, este es el que dice exactamente lo mismo que Adriana Lastre, que el Ferreras, que el Cintora y que toda esa patulea. Y, por cierto, algo parecido a lo que dice el Lezama del PP vasco, que dice que ha hecho bien el PP en apartarse de Vox y que hay que acercarse a Bildu, hablar con ellos con normalidad. O sea, lo normal es hablar con la ETA, pero lo normal también es no hablar con el partido de Ortega Lara, de Francisco José Alcaraz y de Abascal, es decir, el partido de las víctimas de la ETA. Esta es la basura que nos está sirviendo la derecha. Los dos partidos, el que venía a regenerar la política, arrimadas, alquilándose, ofreciéndose al PSOE de Murcia. ¿Cómo será el PSOE de Murcia, que queda tercero o cuarto en Murcia? Dice que quiere salvar vidas y empleos pactando con el PSOE. Pero, hombre, si el PSOE lo que hace es cargarse las vidas y los empleos de la gente, le da igual. O sea, ellos, su plan es pegarse al PSOE y a ver si les caen algunos votos y algunas prebendas y salir en la tele como amigos del poder. Y Casado, que busca exactamente lo mismo. Casado ya parece que ha entregado la cuchara, vamos, estaba pactado, pero archipactado con un personaje, una personaja, que diría una podemita, que trabajaba con Bermejo. Ya saben, el ministro de Justicia furtivo, el que urdió lo que llevó precisamente a Garzón a ser condenado por prevaricación, que es el espionaje de los peperos de Gürtel, pues ahí estaba el ministro de Justicia, Bermejo. Pues una que trabajaba con él, la señora Teso, esa es la que suena. para presidir el Consejo del Poder Judicial y el Supremo. Socialista hasta la náusea. O sea, hasta el sectarismo más atroz. Y hasta el PP dispuesto a apoyarlo. Hombre, claro, si está dispuesto a apoyar al PNV, ¿por qué no va a apoyar al PSOE más radical? Todos quieren unirse al bloque de poder. Pero es que el bloque de poder está lleno, si es que no cabe nadie más. Y además el bloque de poder manda Podemos. Ayer lo volvió a demostrar. Al final, en lo de los desahucios, que no hay por dónde cogerlo, que es ilegal de cabo a rabo, aplazar los desahucios, ¿pero por qué? Si alguien debe dinero, tiene que pagarlo. No, se aplazan. ¿Por qué? Para demostrar que en el gobierno mandan los comunistas. Y recuerden que lo presentaron juntos el partido de la ETA, el partido del golpe de Estado en Cataluña y el partido del genocidio venezolano. El partido que justifica los genocidios comunistas. Estos hicieron presentar una enmienda a sus propios presupuestos en materia de desahucios y el PSOE ya se la ha tragado. De manera que van a tener que hacer muchísimos esfuerzos, Casado y Arrimadas, para que les acepte el PSOE como compañeros alternativos de viaje. Hoy la ETA, mañana Ciudadanos, hoy la Esquerra, mañana el PP. O sea, a elegir. ¿Qué falta más absoluta de dignidad? Pero probablemente, siendo todo esto escandaloso, penoso y terrible, porque anuncia un horizonte de rendición ante el comunismo, que es lo que se está imponiendo en España, seguramente lo más repugnante es lo que sacó ayer Libertad Digital por la tarde o a mediodía, terrible, que son las declaraciones de la que dirige, Alicia Padín, que dirige la red de dinamización lingüística de Galicia, que depende de la Consejería de Educación del gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Esta señora, que debe dimitir, debe ser destituida ya, decía en una entrevista recentísima, una entrevista en La Voz de Galicia, cosas tales como que hay gente que no habla gallego y no se entiende. Hoy en día, ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano, porque sería contra nosotros mismos y contra lo nuestro. Lo nuestro de esta nacionalista radical, que repito, cobra de Feijóo, dirige esto que llaman la dinamización lingüística, que es la prohibición del español. Dinamización lingüística es la dinamización de la persecución del español, que es la otra lengua de los gallegos, que Feijóo de vez en cuando finge. Es más, hace apenas 5 días dijo que ellos defendían tanto el español como el gallego. Ya se ve cómo lo defienden. Hoy en día ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano. O sea, que si hablas en español, esto es que eres ignorante. Por ejemplo, hablar en el idioma de doña Emilia Pardo Bazán, en el idioma de la autora Rosalía de Castro, por ejemplo, Las orillas del Sar, que lo escribió en español. Probablemente no lo saben los megos estos que lo explican, pero además de gallego también escribió en español, harta del nacionalismo gallego, por cierto. El idioma, por ejemplo, de Camilo José Cela, de Iria Flavia. El idioma de Torrente Ballester. Es decir, como que ninguna persona culta se debería atrever. O sea, ¿por qué? Porque le pegan. ¿Pero qué clase de basura totalitaria tiene Feijóo en nómina? ¿Pero cómo puede esta tía estar en un cargo público en Galicia? Esta tía tiene que ser destituida de inmediato. Pero destituida de inmediato. O sea, ayer Hablamos Español, que es este grupo de gente que defiende los derechos de la gente a hablar español en España, que es que se dice pronto. Hablar español en España es un derecho que hay que defender, porque es evidente que aquí los partidos, los de izquierdas, los separatistas y la derecha cobarde, no diré derechita, la derechota cobardota, lo ha hecho suyo. Fraga copió el modelo lingüístico de Puyol y por lo visto Feijóo ha copiado el modelo de persecución de odio al español y a los que hablan español de Torra, que dice que los que hablamos español hablamos la lengua de las bestias salvajes, que es lo que debe pensar la Padín, que debe ser la torriña de Galicia. Pero ¿cómo se va a hacer oposición cuando se está haciendo con dinero público esta agresión permanente a los derechos básicos de los ciudadanos? ¿Pero a qué viene decir libertad, libertad frente a la ley Celá si resulta que en Galicia el dinero público lo emplea Feijó en mantener redes que son de un apestoso tono racista, xenófobo, siniestro, totalitario, repugnante? Nadie, hoy en día, ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano. Yo creo que en Galicia ninguna persona decente debería votar a Feijó mientras tenga esta gentuza dependiendo de su gobierno. Y luego que venga Casado a decirnos que la alternativa es el PP con la ley lingüística de Pujol, pero en gallego, con el PNV y rompiendo con Vox, pero acercándose a Bildu. Madre mía. Madre mía, ¿a qué extremo estamos llegando? Lo malo es que da la impresión de que esto va a continuar. Vamos a ver qué tiempo hace.
¿Qué tal, Federico? Y a ustedes, por supuesto, también, ¿cómo están en este martes 24 de noviembre? Que ya damos comienzo a esta hora, 6 y 12 minutos de la mañana. Les saluda Sara Sanz, en nombre del equipo que les va a estar acompañando como cada mañana hasta las 12 del mediodía. Ya lo saben, llegan hoy cambios sustanciales en lo que respecta al tiempo, de la mano de una borrasca que llega precisamente mañana. Y ojo, que viene para quedarse hasta el próximo fin de semana. Un pequeño adelanto van a tener hoy los gallegos y los andaluces, donde será un día pasado por agua. En el resto de España aún va a predominar el sol. Será, eso sí, un espejismo, ya les adelanto, porque a partir de mañana las lluvias van a ser generalizadas y se van a hacer con el absoluto protagonismo en el tiempo. En cuanto a los valores térmicos, siguen a la baja. Ahora mismo aquí en Madrid tenemos 3 grados, pero llegaremos a los 11 de máxima. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ambas provincias canarias, son hoy quienes tienen la máxima de las máximas, con 26 grados, y de nuevo Teruel en solitario con la mínima, con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico, es radio.
Las declaraciones de este lunes de Arnaldo Otegi ponen a Sánchez frente al espejo absolutamente, ya no solo a Sánchez, sino por supuesto frente a todo el gobierno social comunista. Cierto es que en esta casa nosotros no albergábamos ya a estas alturas ninguna duda de que el presidente del gobierno prefiere como compañeros de viaje a quienes quieren acabar con el régimen constitucional, pero quizás si todavía algún ingenuo lo pensase. Y ahí tiene las declaraciones de Otegi confirmando ese pacto presupuestario con el gobierno. Se les puede tachar de muchísimas cosas a los de Bildu, pero nunca de no ser explícitos en sus amenazas. Del hemos venido a Madrid a derrocar al régimen, llega ahora el vamos a parar a la derecha fascista. No existe contrapartida para el apoyo de los presupuestos. Esto es lo que repiten incansablemente y diariamente desde el Palacio de la Moncloa. Ayer era el turno de José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Es un grupo parlamentario más. Con un proyecto que nosotros no compartimos, por supuesto con una tradición que no compartimos, con una historia que no compartimos, pero es un grupo parlamentario. Es un grupo parlamentario que, si entiende la situación, la gravedad de la situación, y no quiere obstaculizar un proceso de estabilidad para España, pues no veo tampoco eso si es muy negativo.
Bueno, no nos esperábamos, también hay que decirlo, otra cosa del ministro Ábalos, que fue el primero en blanquear al brazo político de la ETA diciendo esto, de que según él tenía más responsabilidad incluso Bildu que los dirigentes del Partido Popular. Muy al contrario, evidentemente, que lo que ha mantenido ahora el ministro. Los pasos del gobierno, lo estamos viendo en la práctica, van más por tratar de normalizar a la formación de Otegi. No son los únicos. En Televisión Española y en La Sexta, sepan que ayer retransmitieron en riguroso directo la comparecencia de Otegi, donde homenajeaba, por cierto, a la etarra Natividad Jáuregui, que ha llegado a nuestro país este fin de semana y que el juez envió ayer directamente a prisión. Esta es la última hora en un martes en el que siguen sonando los ecos de esa moción de censura, un mes ya que ha pasado, y lo que fue sin duda un punto de inflexión en la política de Pablo Casado. El Partido Popular ha iniciado un cortejo al PNV, socio preferente de Pedro Sánchez, con ese falaz argumento, esto es al menos lo que han trasladado fuentes de la calle Génova a los periodistas, de tratar de romper los bloques, con una mano tendida al PNV y con la otra sacudiendo contra Bildu, como ha verbalizado en las últimas horas Cayetana Álvarez de Toledo.
En el acuerdo entre el PSOE y Bildu, un punto de inmoralidad que no se había alcanzado jamás. Bildu es legal porque en España no se cumple la ley. Ya no hay que apelar al Partido Socialista como cúpula y como estructura, sino a sus bases, y preguntarles si eso les parece asumible y aceptable desde el punto de vista ya de la decencia personal. Y también un mensaje a los varones socialistas de náusea efímera.
Bueno, no es la única nueva alianza que hemos descubierto este lunes. Nos situamos ahora mismo en la región de Murcia. Allí también ha habido un acercamiento en las últimas horas entre Ciudadanos y el Partido Socialista para negociar los presupuestos. Ana Martínez Vidal es la coordinadora autonómica de Ciudadanos en Murcia.
Desde Ciudadanos vamos a buscar un acuerdo de presupuestos regionales con los partidos mayoritarios del arco parlamentario, Partido Popular y Partido Socialista, que junto con Ciudadanos sumamos 39 sobre un total de 45 diputados. En esta situación de crisis es más importante que nunca buscar un consenso político moderado en materia presupuestaria, y por eso tendemos la mano al Partido Socialista para elaborar unos presupuestos de emergencia encaminados a salvar vidas y empleos.
Bueno, y por supuesto también en nuestra portada siguen coleando las movilizaciones en contra de la llamada Ley Cela. El mismo día que el líder del Partido Popular, lo escuchábamos también ayer, Pablo Casado insistía en eso de poner fecha de caducidad a esta infame ley en el momento en el que ellos llegaran a gobernar. Ensombrecía sin duda este titular la declaración de Alicia Padín, se lo acaba de adelantar Federico Jiménez Santos hace tan solo 18 minutos. Ella es Alicia Padín, forma parte de la Consejería de Educación de la Junta de Galicia, que se despachaba sin duda en una entrevista este fin de semana en La Voz de Galicia, afirmando que ninguna persona culta debería atreverse a hablar en castellano en pública. Una declaración, hay que decirlo, que ha sido matizada por la propia Alicia Padín en declaraciones a el diario ABC. Una información, insisto, de una edición que ha trascendido sin duda a través de las redes, pero no solo eso, por supuesto también ha indignado a plataformas como Hablemos Español, con la que por cierto el otro día teníamos aquí en nuestro programa, que ha pedido el cese de Padín, a la que pone como muestra de ese fanatismo y autoritarismo que subyacen a la política lingüística de la Junta y diseñada por el propio Alberto Núñez Feijóo, que ayer también se pronunciaba en declaraciones en rueda de prensa.
A educación non se pode subastar nin someter a consideracións económicas ou políticas para buscar un presuposto do Estado.
No son sin duda los únicos asuntos que ocupan y preocupan ahora mismo a la sociedad española. Vamos con otros asuntos de la mano de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
Así se manifestaban los hosteleros de Santiago de Compostela. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ya se plantea reabrir la hostelería en diciembre después de una bajada de los casos positivos. El Ministerio de Sanidad certifica una bajada de contagios en toda España. En Murcia se sitúan por debajo de 100. En Andalucía se ha registrado la cifra más baja desde el 13 de octubre. Aún así, los presidentes autonómicos llaman a la prudencia y creen que las Navidades serán diferentes. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Yo creo que va a haber un acuerdo nacional para que no haya distingos en la celebración de la Navidad, para que tengamos un tratamiento uniforme. Se diga en el idioma que se diga, de los varios que tenemos en España, y fundamentalmente en el español, que es el oficial para todo el país.
El Tribunal Superior de Cataluña ha tumbado el veto de la Generalidad a los colegios que segregan por sexos. El gobierno catalán había anunciado en mayo que solo renovaría la subvención durante un año más. Desde el Ejecutivo Autonómico aseguran que recurrirán la sentencia amparándose la nueva ley CELA.
Partido Popular y Ciudadanos no acudirán juntos a las elecciones catalanas de febrero. Pablo Casado apostaba por presentarse en solitario y desechaba esta posibilidad ayer en una entrevista radiofónica. Con evidente enfado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusaba a los populares de olvidar a los constitucionalistas catalanes y de perseguir únicamente sus propios intereses.
Me parece una mala noticia no haber aprovechado esta oportunidad de que una vez que el separatismo está dividido, nosotros poder hacer algo extraordinario y sumar esfuerzos.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos este lunes 23 de noviembre del año 20.
La Fundación Vía Cisneros otorga su premio anual al periodista y director de la noche Dieter Brandau. Lo hace por su trabajo en defensa de la unidad de España, la libertad, el Estado de Derecho y la monarquía parlamentaria y el apoyo a las víctimas del terrorismo. La institución presidida por Íñigo Gómez Pineda reconoce a Dieter Brandau por su labor ejerciendo el periodismo libre y crítico. El acto de entrega de la sexta edición de los galardones tendrá lugar este mediodía en la sede de la Fundación.
Federico Jiménez Los Santos regresa a las librerías con la vuelta del comunismo de la mano de la editorial Espasa. Número 1 en las preventas de Amazon tras el imparable éxito de Memoria del Comunismo, Jiménez Los Santos retorna al mundo editorial con un ensayo político sobre el regreso de los comunistas al gobierno de España. La presentación a cargo de Nuria Richard será esta misma tarde a las 6 y podrá seguirse a través de la página web de Libertad Digital o a través del Facebook de la editorial Espasa.
Donald Trump permite el inicio de la transferencia de poderes a Joe Biden 20 días después de las elecciones. El republicano sigue sin reconocer su derrota. Abre la puerta a que Biden comience las operaciones necesarias para poder asumir la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero.
Ponemos fin a estos titulares con la crónica deportiva. El Sevilla y el Barça buscan sellar su pase a octavos de la Champions. Nos lo cuenta como cada mañana Dani Blanco. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga de Campeones en esta jornada número 4 de este campeonato. Y hoy juegan el Sevilla a las 7:05 de la tarde en Krasnodar y el Barcelona a las 9 de la noche también en Rusia, en esta ocasión en Ucrania, ante el Dinamo de Kiev. Dos partidos importantes, aunque los dos equipos no parece peligrar la clasificación para ellos. Sevilla y Barcelona, de hecho, podrían certificar hoy esa clasificación para los octavos de final. Llega el Barcelona, por ejemplo, sin Messi y sin Frenkie de Jong. Les da descanso Ronald Koeman y, por supuesto, sin Piqué. No hay oficialidad de la baja, del periodo de baja, pero es grave la lesión de Piqué. Se está hablando de una horquilla de 5 a 8 meses de lesión para el central del Barcelona. Y mañana el turno para el Atlético de Madrid y para el Real Madrid. En el Atlético baja Luis Suárez por el positivo, tiene cuarentena todavía. Y en el Real Madrid hay que hacer unos nuevos test de coronavirus el mismo día del partido a Casemiro y a Militao. Resultados no concluyentes de los dos en el día de ayer y la lesión de Sergio Ramos y de Benzema, que no viajarán tampoco a Milán.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
15.000 euros es el precio que el Ministerio de Igualdad ha pagado por un cartel para el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El ministerio que dirige Irene Montero adjudica 15.889 euros de los fondos públicos a una ilustradora afina Podemos, Clara León Huerte, para su campaña informativa feminista. A esta maniobra se le añade también la partida de cerca de 20 millones de euros que el Partido Socialista y Unidas Podemos han destinado a chiringuitos feministas de ayuntamientos y entidades locales.
Es la mañana de Federico. Es radio.
24 minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, 5:24 en el archipiélago canario. Enseguida, de hecho, les estamos contando la situación, la crisis sanitaria y migratoria que se vive en Canarias. Recordarán, de hecho, que en su día este gobierno acuñó el lema de no quedará nadie atrás, uno de tantos, por supuesto, para loar esa política frente a la pandemia. Bueno, pues cada día que pasa ese lema se revela más falso y el ejemplo lo tenemos en el siguiente titular a raíz de la crisis en Canarias. Pablo Iglesias elimina de los presupuestos el plan contra la pobreza para Canarias. Esto es particularmente grave teniendo en cuenta la situación ahora mismo que se vive en el archipiélago. A Canarias continúan llegando pateras con inmigrantes a bordo diariamente. Este lunes se han hallado 6 con 170 personas a bordo. Algunos de ellos, evidentemente, con COVID. Así lo explicaba ayer en Casa de Herrero Valle Gil, enfermero que trabaja ahora mismo allí con los inmigrantes.
El hecho de que el COVID me pueda dar miedo, pues sí, me da miedo por la gente que me rodea. Pero el hecho, la palabra miedo, pues no, porque tengo que enfrentarme a ello y mi profesión me lo permite y que tengo que hacer todo lo mejor y todo lo posible para hacerlo frente y que todas esas personas que lo están sufriendo salgan adelante.
Bueno, el problema sigue ahí. El gobierno sigue lavándose las manos y lo fía absolutamente todos a esos campamentos provisionales para hacinar a más de 13.000 inmigrantes a la espera de poder repatriar a muchos de ellos. Ahora mismo en el puerto de Arguineguín permanecen 600 inmigrantes irregulares. Un juzgado ha concluido que no aprecia vulneración de derechos en la estancia de estos inmigrantes en este puerto canario, como denunció la semana pasada la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. El gobierno se niega a trasladar estos inmigrantes a España temiendo el enfado de las autoridades europeas y el efecto llamada que podría suponer. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, no se ha percatado aún de la situación que se vive en su isla.
Canarias no puede absorber el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. Es imposible, es insolidario, no es justo. Por lo tanto, agradezco las palabras del presidente del gobierno de ayer, que añadió entre las distintas opciones la solidaridad del país.
Que en lo que se está trabajando es en la repatriación, porque evidentemente facilitar el acceso a la península sería tanto como normalizar esos flujos y entendemos que no es la vía.
Bueno, prueba que no vayan a ser trasladados las declaraciones que hacía este lunes Ábalos, también el hecho de que el Consejo de Ministros vaya a aprobar hoy mismo un fondo de 10 millones de euros para atender a más de 2.000 menores no acompañados que permanecen aún en las islas. Desde la oposición, Vox pide el bloqueo naval de todo el archipiélago. Belén Lázaro nos lo cuenta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. En un momento en que Canarias es el foco de la inmigración, este mismo lunes han llegado 5 nuevas pateras a Gran Canaria y Fuerteventura, albergando casi 150 inmigrantes, Vox ha pedido que se produzca un bloqueo naval de las islas. La formación de Santiago Abascal exige que las Fuerzas Armadas intervengan en Canarias para defender el archipiélago de la invasión migratoria. El portavoz nacional, Jorge Buxade, ha defendido la idea en aplicación de la Ley de Seguridad y la Ley de Defensa.
Nuestra posición es clara, estamos ante una auténtica invasión inmigratoria. Organizada, aprovechando la debilidad del gobierno de la nación. Ya pusimos la correspondiente iniciativa en el Congreso de los Diputados reclamando la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Defensa Nacional, porque ante una invasión el Estado debe defenderse con todos los medios, el bloqueo naval de las Islas Canarias con la intervención de la Armada.
En este sentido, Buxade ha pedido que se obstaculice el acercamiento de buques nodriza, que según ha explicado, son los que utilizan las mafias para acercar a los inmigrantes a las costas españolas. Frente a la actual crisis en Canarias, Vox recupera su reclamo de mano dura y de proceder cuanto antes a la devolución inmediata de todos los inmigrantes que lleguen de manera ilegal.
Bueno, y a todo esto, hoy conocemos que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, va a desplazarse a Rabat el próximo 17 de diciembre. Hasta entonces veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y sobre todo esa guerra ya declarada entre el Polisario y Marruecos. Buena parte del flujo migratorio responde al posicionamiento manifiesto por Unidas Podemos. Este lunes el ministro del Interior reiteraba que el gobierno español está junto a Marruecos y que no ha cambiado la posición desde entonces.
La política del gobierno español, que no ha variado ni varía. Y Marruecos sabe quién, evidentemente, quien dirige la política exterior del gobierno es el presidente del gobierno y, evidentemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la ministra de Asuntos Exteriores, quien es portavoz de la misma.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés e Hipercor.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un 15% en frigoríficos Side by Side.
O un robot aspirador y robot Rumba por 279 euros.
Hasta el 24 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Es la foto del día.
La Moncloa, herencia envenenada, es un culebrón con Sánchez Toja, desde su papel de diva, y Tito Pablo, moviendo los hilos desde la oscuridad, el que corta el bacalao de la finca. A falta de trajes de Paquirri, supuestamente desaparecidos, aquí tenemos las maletas de Delsi. Y un montón de secundarios, algunos muy turbios. Ahí tienen a Otegi, ese siniestro hombre que supera los 60 años, pero que se viste como un veinteañero, anunciando que apoya las cuentas. Lo hace, dice, para parar a la derechona. Cosas de la izquierdona. Sánchez asegura que las únicas siglas que le importan son las de PGE, Presupuestos Generales del Estado. Frase de laboratorio de Redondo y el ala oeste de la Moncloa, como si nadie pidiese nada a cambio de su voto. Hay otras siglas que importan a los españoles y que dependen del sentido del PGE. Son el PIB, el SEPE e INEM. De eso no nos hablan. Hoy en la Moncloa, la herencia envenenada, nos detallarán cómo será la vacunación de una vacuna que no está ni certificada ni fabricada. Cuando había que gestionar el COVID, los confinamientos y las restricciones, Sánchez nos habló de cogobernanza. Ahora que se acerca la luz al final del túnel, como dice la OMS, habrá una estrategia única. Es decir, el marrón se reparte como si fuese una derrama comunitaria o como una hipoteca en Cantora, pero las buenas noticias se las adjudica la Moncloa en exclusiva. El presidente anunciará que habrá 13.000 puntos de vacunación, un número que coincide con el de centros de salud que hay en España, aunque hay un problema. Su gestión depende de las comunidades autónomas. Falta un tasador que certifique la estafa que Sánchez Toja nos quiere colar como esmeraldas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y aquí seguimos cuando son las 6:32 de la mañana, 5:32 en el archipiélago canario, y contándoles, por supuesto, todo lo que sucede en torno a esas negociaciones para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. ¿Que por qué nos centramos tanto en los presupuestos? Bueno, pues porque estos están modificando muchísimas piezas del tablero político español actual. Casi ningún partido es ajeno a esta coyuntura, que por otra parte va a determinar el papel de los partidos y de los grupos políticos durante el resto de la legislatura. ¿Que por qué les digo esto? Porque no tengan ninguna duda de que Sánchez va a sacar adelante los presupuestos, con las consecuencias derivadas de esto. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Para ello, blanqueará a Bildu lo que haga falta y va a permitir que Pablo Iglesias haga y deshaga a su antojo. Este lunes el vicepresidente se ha adjudicado una nueva victoria que deja negro sobre blanco su preponderancia en el Consejo de Ministros. Recordarás, Sara, que hace unos días Podemos presentaba en el Congreso, junto a Bildu y Esquerra, una enmienda a los presupuestos que el propio Pablo Iglesias había presentado con Pedro Sánchez. Aludía, en este caso, a una prórroga de la prohibición de los desahucios. Muchos ministros socialistas pusieron entonces el grito en el cielo, por ejemplo Margarita Robles, porque consideraban que Iglesias estaba haciendo gobierno y oposición al mismo tiempo. Bueno, ¿qué creen que ha sucedido finalmente? Pues efectivamente, que otro sapo al buche. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Pablo Iglesias gana una batalla más en el seno de la coalición. El núcleo duro del gobierno enterró ayer el hacha de guerra tras su semana más convulsa en la reunión de maitines a primera hora de la mañana en Moncloa. Según adelantan fuentes gubernamentales a Es Radio, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron un nuevo decreto en el que se incluirá el texto de la enmienda de desahucios pactada por Podemos, Esquerra y Bildu de espaldas al PSOE. En un encuentro con Lastra, Echenique, Calvo, Ábalos y Redondo en Moncloa, las dos facciones del Ejecutivo zanjaron la guerra interna con una nueva victoria de Iglesias, con José Luis Ábalos, el ministro competente que se enteró por la prensa como principal damnificado.
Realmente lo que nosotros nos tenemos que plantear es el propio decreto que establecía una fecha que era el 31 de enero, pues efectivamente, dado la extensión del estado de alarma, lo conveniente sería extenderlo.
Las citadas fuentes cierran así el capítulo de la guerra interna, asumiendo que esta vez ha ganado Iglesias, aunque niegan cesión alguna. No son concesiones, dicen, sino batallas. No les concedemos nada, las ganan, pero tienen que sudarlas, dicen, negando coste alguno para el PSOE, con el consuelo de que esto nos lleva más a la izquierda y cubre una parte del sector de nuestro electorado.
Bueno, al margen de las disputas en el seno del gobierno, si nos ceñimos al contenido de esa enmienda que finalmente va a ser aprobada vía decreto, las consecuencias son devastadoras, porque la ocupación es una de las peores lacras que padecen ahora mismo muchos españoles, sobre todo, Sara, porque el COVID, y lo contamos ayer, está dando lugar a nuevas estrategias para impedir el desalojo. Un ejemplo muy actual, hoy está previsto el desahucio voluntario del Palacio Infanta Carlota en la calle Luna, aquí en la capital, en Madrid, con más de 200 personas ocupado desde 2011. ¿Qué argumentan, entre otros motivos, para no irse? Pues el miedo precisamente a contraer el COVID.
Bueno, desde luego que no parece que haya avisos de poner fin a situaciones como estas, al menos en el corto plazo. Entre otros motivos, porque la vía judicial es extremadamente larga, como aquí nos hemos hecho eco en varias ocasiones, con testimonios incluso de los propios oyentes. Hablando de tribunales, Dani, hoy leemos en Libertad Digital una noticia que ayuda a entender por qué Pablo Iglesias va presumiendo de que los escándalos judiciales que le afectan, que afectan directamente a su partido, quedarán en nada.
Sí, la fiscal del caso Neurona, Lorena Álvarez Taboada, fue asesora del ministro de Justicia del PSOE, Francisco Camaño, así reza el titular de la información que firma Miguel Ángel Pérez y que da cuenta de la afinidad con respecto a Podemos que ha demostrado durante el juicio. Por ejemplo, apenas interviniendo durante las sesiones, pidiendo que solo se investiguen los contratos con Neurona, no el resto de irregularidades, o informando en contra de la personación, por ejemplo, de otra denunciante de Celia Cánovas. Por cierto, Taboada recientemente ha participado también en la elaboración de la nueva ley de enjuiciamiento criminal que aprueba hoy el Consejo de Ministros y que va a dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La fiscal encargada de investigar a Podemos, Lorena Álvarez Taboada, asesoró al ministro de Justicia socialista Francisco Camaño. La representante del Ministerio Público ha participado también en la comisión encargada de elaborar la nueva ley de enjuiciamiento criminal, cuyo anteproyecto ultima el Ministerio de Justicia del también socialista Juan Carlos Campo. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, la fiscal asesoró al ministro socialista Camaño en el 2011 con un cargo de libre designación del ministerio correspondiente con el de la plantilla de jueces y fiscales. Su tarea la desempeñó en comisión de servicios. Posteriormente tomó posesión como fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Cándido Conde Pumpido.
Bueno, no crean que terminan aquí las noticias sobre la actividad diaria de Unidos Podemos. Ahora entramos en la parte grotesca. Mañana el Partido Morado celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así lo han denominado, y seguro que arden en deseos de saber cómo lo van a celebrar y cuánto nos va a costar a los españoles, Dani.
¿Tú cómo crees que lo van a celebrar? ¿Una declaración institucional? ¿Un vídeo? ¿Saldrán a manifestarse? A lo mejor las pocas que puedan. Bueno, pues no. Su actividad se reduce en algunos casos a un tuit que, como van a comprobar, tiene una prosa digna de Cervantes y una rima que ya la quisiera Gustavo Adolfo Bécquer. Producción intelectual de la consejera de Igualdad de La Rioja, que responde al nombre de Romero. Este 25 de noviembre, lo decimos alto y claro, no más asesinatos machistas ni más violencia contra las mujeres. Hasta el coño de ser asesinadas, de decir que solo sí es sí. Hasta el coño del machismo. Este es el tuit, insisto, de Raquel Romero. Hasta el coño del machismo, no del nepotismo, que podríamos decir, y además nos sale un pareado que viene bastante al caso, porque la consejera de Igualdad de La Rioja tiene como asesores en su gobierno a la pareja sentimental formada por Fran Casamayor y María Espinosa, ambos diputados regionales en la Asamblea de Madrid en la anterior legislatura. Ya saben, Dios los cría y ellos se juntan. Hay quien dirá, bueno, esto no sale gratis porque es un tuit. Es verdad. Peor es, desde luego, lo de la ministra de Igualdad, que ha dedicado 15.000 euros a encargar un cartel para conmemorar este día, curiosamente, a una persona que ya había realizado trabajos previos para Podemos. Todo queda en casa. Ella no tiene tiempo para elaborar carteles porque, como ya sabes, Sara, está muy ocupada reuniéndose con las ministras de Igualdad de la Unión Europea.
El Gobierno de España hemos elegido este año un lema para celebrar esta fecha, íntimamente relacionado con la fuerza del movimiento feminista de las mujeres en las calles. El lema es «Nos queremos vivas» y creo que ese llamado tenemos que hacerlo también aquí, un gran pacto contra las violencias machistas a nivel europeo. porque necesitamos hoy más que nunca, creemos que la defensa de la igualdad y de los derechos humanos sean la seña de identidad, un pilar del proyecto comunitario. Muchísimas gracias por su atención.
Nos queremos vivas, decía Irene Montero, yo sí te creo, hermana, ya saben estos lemas, menos si eres pareja naturalmente de un guardia civil en Alsasua, que en este caso me reúno con las familias de los agresores, agresores por cierto que ya están prácticamente en la calle.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Nos acercamos de manera telemática, por supuesto, a la reacción del diario El Mundo para conocer esas primeras noticias, para estar muy bien informados en este martes 24 de noviembre con la ayuda de Joaquín Manso. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Casado abre contactos con el PNV y ofrece cambios al Partido Socialista en los presupuestos. También hoy en El Mundo, el separatismo usará la ley CELA contra el español en los recreos y entrevista a Leopoldo López, el líder de la oposición democrática de Venezuela. Venezuela debe ser una causa que una a todos los demócratas. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana, Es Radio.